¿Cuáles son las expectativas de participación para esta jornada? ¿Qué podría pasar? Bueno, a propósito de lo que decía la expresidenta Michelle Bachelet, queremos conversar sobre ese tema. Ya tenemos en línea al exdiputado experto electoral Pepe Aut. Buenos días, Pepe.
Hola, buenos días.
Pepe, ¿cuál es la expectativa de participación? Tomando en cuenta que ya fue poca gente ayer, según dijo el Servicio Electoral, de hecho, lo que informó que solamente el 13% de las mesas a nivel nacional se constituyeron el sábado, digamos.
Mira, a juzgar por la cantidad de personas que ha consultado su lugar de votación, uno podría esperar que esta se convierta en la segunda elección más concurrida de la historia de Chile. La primera fue, naturalmente, el plebiscito, pero la situación que precedió al plebiscito fue de una cobertura mediática sin precedente, una campaña de una extensión sin precedente, más de un año y medio conversando de eso, al punto que la conversación penetró todos los hogares. Además, una decisión simple, como el sí y el no, el apruebo o rechazo. En cambio aquí tú tienes una decisión más compleja y por lo tanto yo creo que va a votar muchísima gente, pero va a haber también muchísimos más nulos y blancos que en una elección voluntaria, porque tú sabes que cuando es voluntario nadie va, o muy pocos van a anular o a dejar en blanco. Aquí yo estimo entre 10 y 11 millones a lo menos de concurrentes, y entre 9 y 10 millones de votos válidamente emitidos. El segundo récord lo tiene la elección presidencial de segunda vuelta, Boric Kast, con 8,2 millones de votos válidos. Todo esto, entre paréntesis, estos números son muy superiores a los números anteriores. Era difícil encontrar, son excepcionales las elecciones que han tenido más de 7 millones de votos válidos. Y por lo tanto vamos a estar muy lejos de eso, muy superior.
Ahora, Pepe, claro, tú adviertes un poco la expectativa de los resultados y va un poco en tono con lo que decía la expresidenta Michelle Bachelet, que votó ahora en la mañana, no sé si la escuchaba, que le preguntaban por la expectativa de giro a la derecha, finalmente, como resultado de estas elecciones. Y ella dijo, la verdad, algo que no la había escuchado tan clara respecto del tema. Dijo, yo tuve que hablar con presidentes de partidos para poder entender por qué la centroizquierda decidió irse con dos listas por separado, un poco advirtiendo lo que va a venir o lo que podría venir en el resultado de esta tarde.
Yo creo que no tiene nada que ver eso con el resultado. De hecho, dos listas siempre sacan más votos que una, y el punto es que el resultado del oficialismo evidentemente está marcado por la elección precedente, y la elección precedente, las listas del apruebo, el apruebo sacó 38%, y es muy difícil que las dos listas del apruebo superen eso, y al revés. Y por eso que todos están relativamente esperando un resultado que no puede ser muy distinto al anterior, porque han solo transcurrido 7 meses y porque tampoco ha cambiado significativamente el contexto. Incluso el contexto de hoy es levemente peor que el de septiembre pasado. En septiembre pasado el gobierno tenía 37% de valoración positiva en la CADEM, ahora tiene 30%. Tenía 57 de negativo, ahora tiene 62. Por lo tanto, la demanda de orden, además, hoy es muy superior a septiembre pasado, sobre todo por el punto de inflexión de los asesinatos de la sargento Olivares en adelante. Sí. Y por lo tanto, no tiene nada que ver con la estructuración de dos listas. Probablemente la existencia de dos listas y el doble de candidatos. Mira, si hubiera habido una sola lista, el resultado obviamente se tendería a parecer al resultado que tiene el gobierno en la encuesta.
Ya, o sea que el resultado no se daría por el objetivo de la elección, que es un nuevo proceso constitucional. O sea, tú estás un poco aspirando que finalmente la participación va a ser en función de la coyuntura marcada por las preocupaciones de ahora, que están muy centradas en los temas de seguridad, con lo que tú decías, el asesinato de los carabineros, etcétera. Por lo tanto, esto va más allá que los nombres de los candidatos o que las listas mismas, digamos.
Bueno, es cuestión de ver la franja. ¿Ah?
Claro, muy marcada lo de ahora.
Y no solo la franja opositora, que es más o menos obvio, la oposición siempre busca convertir la elección en un plebiscito al gobierno de turno, sobre todo cuando éste está en condición de minoría. Pero basta ver también la franja oficialista, ¿no? Y los mensajes oficialistas, donde obviamente los aspectos donde que más aprietan el zapato hoy día los electores son los más recurridos. Y es obvio, porque la gran mayoría de la gente vota de acuerdo a sus circunstancias y a sus preocupaciones actuales. Por eso que la dimensión plebiscitaria, toda elección que ocurre en el curso de un gobierno de turno es aprovechada por la gente para expresar su solidaridad o su rechazo al gobierno de turno. Es un inevitable.
Es un canalizador, todo, finalmente.
Claro, y sobre todo cuando los discursos están hablando mucho más de la coyuntura, o sea, cuando la disociación es gigantesca. Pareciera que la Constitución va a resolver el problema de la delincuencia, ¿no? Y por supuesto que no lo va a resolver, pero tanto candidatos como seguramente parte de los electores viven de esa ilusión, sobre todo porque los electores inhabituales, digamos, los electores que habitualmente no votaban y que se incorporaron en el plebiscito y que muchos de ellos se van a quedar en esta elección, votan desde sus preocupaciones cotidianas y no desde un marco ideológico o político previamente definido.
Claro. Pepe, se ha criticado mucho que la campaña que hizo el gobierno para incentivar la participación ciudadana o que la gente se entere de sus candidatos, etcétera, estuvo muy bajita, no participó mucho. Obviamente en una performance que tuvo La Moneda muy discreta en comparación con la elección anterior. ¿Te acuerdas que en la elección de apruebo o rechazo tenías al presidente Gabriel Boric haciendo conferencias y pautas todos los días de distintas comunas, de distintas regiones, un poco citando el proyecto constitucional y linkeándolo con políticas públicas, ¿te acuerdas? Eso no pasó ahora. Bueno, ahora obviamente no hay texto, pero el gobierno estuvo muy, muy, muy por fuera. ¿Crees tú que faltó el tema de difusión también?
No, para nada. No creo que la participación tenga que ver con el involucramiento del gobierno. Yo entiendo al gobierno porque quedó traumatizado.
Aprendieron lecciones.
Quedó traumatizado después de su involucramiento y entonces trató de reducir esa dimensión plebiscitaria inevitable. Y por supuesto que hubiera tenido el involucramiento que tuvo en la elección pasada. Por eso te digo, si hubiera habido una sola lista identificada claramente como la lista de gobierno, esta elección tendría más carácter de plebiscito al gobierno que lo que tiene, porque el hecho de que haya otra lista que incorpora gente que no está en el gobierno, como la Democracia Cristiana, y que tiene un mensaje que no es propiamente la continuidad del apruebo, enreda un poquito las cosas y eso ayuda a amortiguar probablemente el impacto, pero el gobierno ha hecho lo que tiene que hacer. O sea, francamente, la información, tratándose de una elección como esta, no hace la diferencia. Son las campañas de los candidatos. Si la franja tiene menos rating que la franja anterior, es porque tiene menos dramatismo esta elección que la elección anterior, ¿no? Está menos polarizada, en el sentido de que la gente sentía que había una decisión que iba a impactar el futuro de Chile por décadas, y hoy día, bueno, no es un sí o no, como te decía, sino que se está eligiendo las personas. Probablemente el plebiscito siguiente lo pueda tener, pero no creo que tengamos en el futuro elecciones, como te digo, tan polarizadas y tan decisivas a ojos de la gente como el plebiscito del 4 de septiembre.
Pepe, ¿qué te parece lo que pasó la semana pasada con el tema de la candidata del Partido de la Gente, Carla Añez, que es candidata? Igual está en la papeleta, pero el PDG le quitó su respaldo tras conocerse que ella tiene una condena por tráfico de drogas, que finalmente la inhabilita para poder ser candidata, digamos. Se habla mucho de la responsabilidad del Servicio Electoral. El Servicio Electoral un poco le echó la culpa, no sé si le echó la culpa, pero dijo, tenemos que ver qué información se nos dio, porque esto nos entrega directo los tribunales, las cortes de apelaciones. ¿Quién es responsable de algo así?
Bueno, el principal responsable, por supuesto, es el partido que ofrece esa candidatura a la ciudadanía. Porque, mira, los partidos políticos en los tiempos actuales tienen pocas funciones, cada vez menos. Pero una de ellas es seleccionar a quienes gobiernan o a quienes aspiran a representar a la gente en cargos de representación popular. Y por lo tanto, que se les pase a alguien que tiene dos condenas en una región pequeña, además, donde todos se conocen, es francamente una inadvertencia inexcusable. Porque si ocurre eso en Arica, ¿quién puede garantizar que no ocurra lo mismo en otros lugares de Chile.
Es que, Pepe, sobre eso mismo que estás diciendo, ¿quién puede garantizar que en esta elección no exista personas o candidatos que tengan la misma condición que también al CERVEL se le haya pasado, o a quien se le haya pasado a algún partido, o gente que no deba votar, que va a poder votar? O sea, como que abre igual la duda, digamos.
Sí, claro, ahora esta es una situación excepcional en el sentido de que la tú sabes que quien ha cumplido condena con pena aflictiva, más de 3 años y un día, recupera su condición de ciudadano y por lo tanto de candidato, salvo la excepción.
Claro, entonces, salvo las personas vinculadas con condenas de terrorismo
o con narcotráfico de drogas, claro. Entonces, claro, podría haber alguien. Ahora, de todas maneras, eso se resuelve fácil porque cualquier ciudadano puede reclamar ante el CICEL y el CICEL va a anular los votos obtenidos por esa persona. Si una persona se inscribió ilegalmente, a mí me pasó, a nosotros nos pasó el 92 con un candidato que el PPD inscribió a su primo, que tenía el mismo nombre, no captó el segundo apellido. Y el candidato fue Eduardo Escanilla, alcalde de Nancagua, ganó y iba a ser electo alcalde, y fueron anulados sus votos porque, a pesar de que fue él el que hizo campaña, el que estaba en la papeleta era su primo. Entonces, claro, si tú presentas un reclamo al CICEL, por el cual tú dices esta persona no debió haber sido candidata, en consecuencia, si es electa, va a perder el cargo, sin ninguna duda.
Pero incluso, en ese caso, ¿habían hecho trampa los dos, digamos?
No, si no es que hubieran hecho trampa, fue el partido el que se equivocó.
¿Fue un error del partido?
Cuando revisó en el computador los nombres, se detuvo en el nombre de Eduardo Escanilla, pero el apellido era otro. Porque el primo también estaba inscrito, entonces escribieron a él. No, fue pucha, después fue alcalde, felizmente, a la elección siguiente, enmendó, vino al CERVEL, ese día me acompañó para asegurarse que su inscripción era correcta. Era correcta. No, pero lo que te quiero decir es que aun cuando no sea electa la persona de Arica del PDG, pero el PDG eligiera a alguien, tú podrías reclamar que para la elección de ese alguien se contaron los votos de Añez. ¿Me entiendes? O sea, y por lo tanto, también podría perder el escaño si eligiera a otra persona, porque se eligió con los votos ilegales de una persona que no debió haber estado inscrita.
Ya, o sea, sería es una exageración quienes plantean la posibilidad de que se repita la elección en Arica completa, digamos.
No, es una exageración completa. Completa.
Ya pues, Pepe Out, muchísimas gracias por conversar con nosotros.
Ok, chao, que
tengas buena jornada.